Deportes.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Galicia, edición de martes 8 de agosto. Recibe un saludo de Pepe Torrente al micrófono y de Tonecho Vilela en la realización. Es día de amistosos. En la máxima categoría, el Celta va a jugar a partir de las 8 en el Vero Boquete frente al Compostela. La última prueba antes de recibir el domingo en Balaídos a Osasuna. Y el Depor también jugará, en este caso en Vigo, en Obao, ante el Coruso a las 7 y media de la tarde. Y estamos hablando muchísimo de las inscripciones. ¿Cuántos equipos del fútbol profesional no son capaces de inscribir a sus fichajes? Bueno, pues el Celta va haciendo poco a poco a los deberes y ya podemos ver en la Liga de Fútbol Profesional a Carles Pérez, a Doctor y a Bamba a las órdenes de Rafa Benítez. Podrá contar con ellos el técnico celeste. En segunda división, el Racing regresa al fútbol profesional el sábado a las 10 de la noche en el Martínez Valero frente al Elche. Y hoy ha hablado el gran capitán, Álex López. Y siempre hay que escuchar a Álex López. Y luego, en A Coruña, además de ser amistoso, ya se hizo oficial la salida que os contábamos aquí en Deportes COPE Galicia, la de Arturo. El delantero libera una ficha senior, seguirá su carrera en el UCAM Murcia de segunda de la Federación. Son las 3 y 26 minutos de la tarde, Deportes COPE Galicia, edición de martes. La primera parada es en Vigo. Baby. Y es que, Álvaro Lorenzo, el Celta juega su último amistoso antes del inicio de liga.
Desde las 8, Pepe, en el Vero Boquete ante el Compost tendrá Benítez su última prueba antes de un debut en Balaídos para el que casi no quedan entradas. Por cierto, el Celta ha inscrito, como ya decías, ya en la Liga a Doctor Carles Ibamba, mientras parece cerca de cerrarse la renovación de Miguel y se habla de la oferta del Nápoles por Gabri Veiga. Además, Rafa Benítez es protagonista en Dazón hablando de su carrera y sus éxitos.
Tener la experiencia y hacer las cosas bien te permite llegar al éxito. Siempre lo ves con un poquito de nostalgia porque fueron tiempos muy felices. Sitios donde nos han apoyado normalmente hemos conseguido resultados. Cambia, uy, es que este lateral no me funciona, traigo otro, me gasto 50 millones y lo cambio y soy un fenómeno, pero porque tengo 50 millones puedo fichar otro lateral.
El Racing de Ferrol regresa al fútbol profesional este sábado y la verdad es que la gente está con una ilusión tremenda porque ya llevan 6.000 abonados que se darán cita en Amalata el último fin de semana de agosto, que es cuando debutará el conjunto de Cristóbal Parralo en su casa como local. Pero hoy ha hablado Santi Rey, el gran capitán, Álex López.
Sí, Álex López habló después del entrenamiento que el conjunto ferrolano realizó en el campo de Gándara. Un Álex López que estrena brazalete esta temporada después de la, podemos decir, retirada de José Lu, y hablaba de cómo ve a su equipo de cara a ese comienzo liguero del sábado en Elche.
A verdade que ve su equipo pues moi ben, con gañas de comezar, de encima temos un comezo frente a un equipo que acaba de estar en primeira división, un estadio de primeira división, gañas de mostrar o que somos capaces de facer.
En Coruña, Dani Fernández, Coruso Depor a las 7 y media en Obao.
Así es, el Deportivo disputará el primero de los dos amistosos programados para esta semana. Lo hará sin Arturo, que ayer ya se hacía oficial la salida del club, tal y como os adelantábamos aquí en Deportes COPE Galicia, y lo hará también sin Pablo Vázquez y Chimo Navarro, que continúan con su puesta a punto.
Y tenemos todavía más cosas que contaros. Por ejemplo, en Primera de la Federación no dejamos esta categoría porque tenemos fichaje en el Lugo. Se trata de Adrián Fuentes, que se une a la plantilla de Munitis, es delantero y llega cedido por el Castellón. El Celta Fortuna, por su parte, incorpora a Mario Fuente del filial del Oviedo. En baloncesto, Liga CB, Valencia Basket será el rival de nuestros equipos en pretemporada. 8 de septiembre contra el Obradoiro y el 11 ante el Belgrán. Ambos encuentros van a ser en tierras gallegas. En LEP Oro, el COP incorpora al pívot jamaicano de 2'18, Romano Gil. En fútbol sala femenino, el Burela se hace con los servicios de Noelia Montoro, a la cierre 3 veces campeona de Europa con España. Y en balonmano, victoria de España sub-19 ante Chequia en el Mundial, triunfo que además nos mete en cuartos de final. Hoy desde las 7 y media se miden a Egipto por ser primeros de grupo y hay mucha representación del Cisne. Jabato es el entrenador y Ocaña y Delgado son jugadores. Hasta aquí los titulares de Deportes COPE Galicia. Seguimos contando cosas en COPE y COPE Más. Neta, También era bueno los titulares, hombre, pero ahora como lo vamos a desarrollar, pues sí, es verdad, viene lo bueno, viene la parte más importante de Deportes Cope Galicia de este martes 8 de agosto, en el que vamos a hablar mucho de múltiples temas, empezando evidentemente por Vigo. Hola Álvaro Lorenzo, muy buena, sigues por ahí, ¿verdad?
Hola Pepe, aquí seguimos.
Y es que si escucháis cualquier programa de Deportes Cope, el partidazo, todo el mundo habla de a ver cómo inscriben los equipos a sus jugadores. El Barça, que si solo tiene 13. El Atlético de Madrid también anda con problemas. El Sevilla, bueno, diferentes clubs con problemas para la inscripción. No es el caso, Álvaro, del Celta de Vigo.
No, aquí están las cosas un poco más tranquilas. De hecho, hoy se ha inscrito de una tacada a Dotor, a Carles Pérez y a Bamba, tres de los refuerzos del Celta, aunque Carles ya estaba en la plantilla de la temporada pasada. Este año ya pasa.
Sí, pero hay que darle de alta.
Solo faltaría.
Hay que darle de alta igual.
Solo falta. Exactamente, solo faltarían por lo tanto Manu Sánchez, llegado de también esta temporada en esa operación por Javi Galán, y Unai Núñez, que es el jugador del Athletic de Bilbao, ahora ya pasa a ser del Celta. Pero bueno, en principio no habría problemas para inscribir a esos dos jugadores. El Celta, al que aún le faltan fichajes, veremos si luego más adelante los hay, pero parece que para esta primera jornada no va a haber problemas para tener a Benítez a todos los hombres disponibles.
Y en las últimas horas, Fabrizio Romano, el especialista en fichajes, ha hablado de la oferta del Nápoles por Gabri Veiga. La verdad es que el Nápoles es un equipo que es el actual campeón de Italia, pero parece que en casa Celta lo tienen claro, ¿no? ¿Cláusula o Nanay?
Otro nombre más, otro club más que sale en esta lista de pretendientes por Gabri Veiga. El último, como decías, el Nápoles, que habría hecho una oferta de 30 millones de euros, que no es poco, pero que no llega a lo que pide el Celta. El Celta se remite a la cláusula, esos 40 millones. Parece que el Nápoles lo va a seguir intentando, va a subir esa oferta, bueno, subir algo en lo económico y también meter a algún jugador en la operación que pudiera interesar al Celta, pero el Celta lo tiene claro. 40 millones, queda mucho mercado, va a haber más ofertas y no tiene ninguna prisa.
Pues ni a mí me parece muy bien.
De deshacerse de Gabri Veiga por menos de lo que vale.
Sí, me parece una decisión pues muy lógica. Oye, tengo aquí el cofre del tesoro que se llama Gabri Veiga, que lo quieres, bueno, vale, pero pagas la cláusula y ahí ya no puedo hacer nada. Lo que no voy a hacer es negociar, porque yo quiero al futbolista. Sí, sí. Y si quieres hacer un proyecto ambicioso, que es lo que está intentando en este caso el Celta de Vigo, empezando por la incorporación del entrenador Rafa Benítez, pues oye, si te tienes que desprender de uno de tus mejores futbolistas, como es el canterano, pues que sea por toda la pasta, por los 40 kilos, y a partir de ahí pueden hacer operaciones. Lo que no van a hacerlo es venderlo por debajo, a mí me parece bien, ¿eh?
No, y el Celta sabe que el mercado en algún momento se va a empezar a mover,
claro.
Y que novias va a tener Gabri Veiga, que algún equipo igual sí que viene con la chequera y dice, pues ponemos la cláusula, claro. Y santas pascuas.
Sí, sí, sí. Y el tema de Miguel Rodríguez prácticamente está hecho a falta de que lo hagan oficial, ¿no?
Sí, hubo días de duda, se decía que se le había apartado, había estado lesionado, pero parece que se ha cerrado la renovación de Miguel Rodríguez, una de las perlas también de la cantera junto a Gabri Veiga. Él tenía claro que quería seguir, las dos partes se han puesto de acuerdo, y con lo cual, bueno, se va avanzando en la plantilla de esta temporada. Con la llegada de Starfelt, que no es oficial, pero parece que el central sueco ya está hecho, bueno, se va conformando un poco la plantilla de Rafa Benítez, pero se esperan más fichajes, y de esto le preguntábamos a Julio Álvarez Builla, técnico de aquí de la zona de Pontevedra, de la zona de Vigo. Bueno, ¿qué cree que le falta al Celta viendo cómo está la plantilla?
Con la marcha de Rubén creo que es necesario, y la lesión de Marquesín, yo creo que es necesario la contratación de un portero. Parece que con la llegada de, si se produce, de Carl Starfelt, pues estaría cerrado lo que es el centro de la zaga viguesa. Y bueno, yo creo que ahora mismo lo que probablemente el Celta necesite pues sea la llegada de un medio centro y la llegada de un delantero, sobre todo, ¿no? También es importante pues tener en cuenta para esto pues cuál va a ser el futuro de Gabri Veiga, si finalmente se queda o se va.
Sí, sí, es que está claro. A partir de lo que pase con Gabri Veiga, hay que empezar a mover las piezas. Pero, insisto, la información de Fabrizio Romano eran los 30 kilos que ofrecía el Nápoles, pero el Celta, evidentemente, se remite a la cláusula de rescisión. Y a partir de ahí, si alguien paga los 40, pues tiene ese fondo de maniobra, esa cantidad para maniobrar en caso del Celta, para intentar incorporar futbolistas para reforzar la plantilla de Rafa Benítez. El Celta, ya lo sabéis, inaugura la Liga el domingo a las 5 de la tarde en Balaídos ante Osasuna. Pero antes, hoy lo hablábamos, ese amistoso en el Vero Boquete frente al Compos, y ya tenemos además esa lista de convocados,
sí,
¿no?
Sí, uno de los últimos equipos, además, que va a jugar amistosos antes de ese comienzo de liga. También lo hace el Barcelona y en el Gamper. El Celta lo va a hacer desde las 8 en el Vero Boquete, ante el Compostela, rival de la Segunda Federación, con muchos ex, con mucha gente salida del Celta, y en un partido que hay que jugar por ese traspaso de Pablo Durán entre ambos equipos. Bueno, lista del Celta, en la que no están ni Baeza ni Carreira, que van a salir cedidos. Sí está Fontán, que también en principio va a salir cedido, pero claro, Benítez no tiene centrales suficientes y dice, bueno, le daré minutos, prefiero no arriesgar o no forzar a los que van a jugar en liga. No está Marchesín, obviamente, por su lesión. Sí está Miguel Rodríguez, el que ya hablábamos, y también Paciencia, del que se viene hablando mucho, si puede salir o no. Bueno, el Celta, que por ahora está dejando buenas sensaciones en pretemporada, Pepe, no recibiendo goles, usando bien el balón parado, siendo un equipo ordenado,
empezando,
le falta quizá algo.
La casa por atrás, como sí, a mí me gustan también los equipos. Primero, seguridad y defensiva, y después ya empezaremos a hablar de medio campo para adelante. Claro. Pero como salgas a dos goles por partido en contra, es casi imposible que te mantengas la categoría, porque es que tres goles lo puedes hacer un día, dos, pero a lo largo de la temporada no es lo normal. Con lo cual, palmatoria. Primero, atrás hazte fuerte y luego pensaremos en otras cosas.
Claro. Y como suelen ser los equipos, además de Rafa Benítez, sí que le falta algo de combinación al Celta arriba, pero bueno, también le faltan jugadores por llegar seguramente en la parcela ofensiva. Así lo ve Julio Álvarez, que bueno, yo creo que también está un poco de acuerdo en que lo primero, que es el orden, la defensa, lo está construyendo Benítez.
Una pretemporada, bueno, pues que se puede considerar positiva, ¿no? Donde realmente el equipo deja sensaciones ilusionantes de cara a este comienzo de temporada ante el domingo ante el Osasuna. Y bueno, sobre todo donde hemos podido ver un poco las ideas que quiere transmitir Benítez, sobre todo referido a lo que es la solidez, ¿no? Yo creo que está muy centrado en conseguir un equipo que realmente competitivo, que bueno, cuya máxima pues sea encajar poco, que básicamente es el primer paso para ganar partidos y para conseguir puntos, ¿no? El no encajar. Yo creo que ha estado muy centrado en todo eso, muy centrado en trabajar tácticamente con el equipo, en juntar las líneas, en hacer transiciones rápidas, tanto ataque-defensa como defensa-ataque, muy centrado en lo que es la presión tras pérdida, muy centrado en lo que es llegar rápido al área. Y probablemente lo que le haya faltado un poco, ¿no? Pues si tenemos en cuenta la imagen del Celta en las últimas temporadas, pues ha sido el aspecto de ligar un poco más el juego combinativo, pero yo creo que es lógico.
¿Qué más cosas me cuentas de la actualidad celeste, Álvaro?
Bueno, como escuchábamos en el tramo corto de Deportes Cope Galicia, Rafa Benítez es protagonista en un reportaje de Dazón que se llama Iconos, en el que repasa un poco su carrera, los éxitos que ha tenido Rafa Benítez, y también su presente y su futuro en el Celta. Habla de Iago Aspas, bueno, que seguro que está interesante para todo el que quiera verlo. Y luego, hablando del partido del domingo, de lo que está atrayendo a la gente del Celta esta temporada, con esos más de 20.000 abonados. Bueno, si ahora mismo entras en la web del Celta, lo estamos haciendo aquí en directo, a ver cuántas entradas quedan para el domingo. Bueno, quedan 66 VIPs, que son de las de 135 euros, que esas son difíciles de vender,
hay que reconocer, pero solo tú. Queda...
Claro, sí, seguro, unas 10 de cada, más o menos.
Sí, a ver, pero del resto... casita viendo el fútbol.
Exactamente. Del resto, Pepe, solo quedan 10, ¿eh? 10 entradas.
10, qué barbaridad.
Sí, sí. 4 en Río Bajo, 2 en Río... 6 en Río Bajo, perdón. Una en tribuna alta, 3 en marcador alto, están entre 40, 50, 70 euros, con lo cual yo creo que esas 10 van a volar y vamos, se va a ver un entradón. Por cierto, la afición de Osasuna tiene 208 entradas para este partido y teniendo en cuenta que es agosto, que la afición de Osasuna es fiel y se mueve bastante, yo creo que también van a venir esos 200 navarros al partido, con lo cual, ambientazo el que vamos a ver el domingo en Balaidos.
Y lo vamos a escuchar, como siempre, en Tiempo de Juego, porque empieza la Liga y empieza también Tiempo de Juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. 38 minutos por encima de las 3 de la tarde. Es momento de hablar del Racing de Ferrol. Y es que si hay locura en Vigo con el primer partido del Celta, bueno, lo del Racing de Ferrol también es una auténtica pasada. Y es que la gente está con muchas ganas de que empiece la temporada. Lo va a hacer para el conjunto de Cristóbal Parralo este sábado a las 10 de la noche en el Martínez Valero frente al Elche, ¿sabéis? Y lo voy a recordar muchas veces, dos partidos a domicilio, el primero en casa será el último fin de semana de agosto, cuando tiene que recibir al Sporting de Gijón. Y en una semana tan importante como es esta, porque es semana de competición, hola Santirre, muy buenas.
Muy buenas, Pepe.
Hay que escuchar al jefe, al que luce el brazalete, a Alex López.
Sí, está claro. Hoy la primera comparecencia de la temporada normal. A partir de esta semana ya hay comparecencias lunes, miércoles y viernes. Y el primero en hacerlo ha sido el capitán, que recoge el brazalete después de que no siga en el equipo José Lu. Y hoy hablaba al acabar el entrenamiento en el campo de Gándara. Y en primer lugar se le preguntaba por la competencia. Y él dice que aunque siempre tiene competencia, suele acabar jugando.
Sí, bueno, llevo casi toda mi carrera siempre con competencia y al final termino jugando muchos partidos. Al final estamos todos aquí para ayudar. En mi caso yo ya, pues bueno, tengo una edad, tengo una experiencia y este caso, pues esta temporada es un poquito especial porque me toca ser capitán. Sí que tiene un plus de responsabilidad. Bueno, ya tenía una responsabilidad enorme en estas últimas temporadas, bueno, por ser de aquí, por donde con mi carrera y toda la exigencia que hay sobre mí.
Bueno, y Alex, que también es el que se encarga de recibir a los jugadores, de, bueno, pues enseñarle lo que hay en Ferrolterra, y también hablaba hoy sobre esos fichajes que han llegado al conjunto ferrolano para reforzarlo en esta vuelta del equipo 15 años después a la Liga de Fútbol Profesional.
Como comentaba antes, se están adaptando muy bien, aún encima son gente muy sana, que eso es fundamental para que este vestuario siga siendo fuerte y siga estando unido, que es al final una de las virtudes que tuvo este equipo en las últimas temporadas. Y bueno, todos vamos a dar guerra. La verdad que yo, pues, intentar, como siempre digo, poner mis virtudes al beneficio del equipo, del entrenador, de lo que mande, y preparado para todo.
Que va a jugar un montón de partidos, vamos, no tengo ninguna duda. Y que va a dar un rendimiento espectacular, tampoco me caben dudas. Porque la verdad es que Alex López es un pedazo de futbolista que lo lleva demostrando durante muchos años y después de regresar a su casa, a Ferrol, vistiendo la camiseta de Racing, logró el año pasado el gran objetivo que tenía, que era el ascenso del conjunto de Cristóbal Parralo al fútbol profesional, regresar, como dice Santi Rey, 15 años después a la División de Plata. ¿Y ahora qué objetivos se plantean? Porque me imagino, claro, de inicio lo que todos dicen, no, sobre todo si eres un recién ascendido, mira, la permanencia y tal. Pero si hay una categoría igualada y que da lugar a sorpresas, esa es la segunda. ¿Cuál es la reflexión de Alex López sobre el tema?
Bueno, hace una doble reflexión, Alex. La primera, socialmente, como antes decía, y eso creo que ya la han conseguido porque ha logrado movilizar a toda una comarca alrededor del equipo. Se ve en esa campaña de abonados, se ve en todo el movimiento que hay de peñas, de creación de diferentes colectivos. Uh-huh. Y también habla de ese objetivo deportivo. Y él dice que lo que espera es que el Racing no vuelva a bajar de la Liga de Fútbol Profesional.
Eso es el gran objetivo. Siempre comentan el objetivo deportivo, pero aquí yo siempre intento hablar de que el objetivo es seguir creciendo, seguir mejorando en todo el club, en cuanto a infraestructura, en nivel social, en acercarnos todavía mucho más a la ciudad, a la comarca. El club está dando esos pasos. Y luego, a nivel deportivo, pues, el seguir en el fútbol profesional es fundamental. Y ahí no tengo duda que en el día a día vamos a ser muy ambiciosos, en los partidos vamos a poder competir contra cualquiera y después, bueno, no. Como todo, ¿no? La clasificación nos dirá dónde vamos a estar colocados.
Venga, pues le recogemos el guante a Alex López. Santi, pálpanos un poco el sentir, ¿no? De esa afición racinguista que no para de superar récord de abonados.
Sí, esta mañana ya se superaban los 6.000 y el club hacía oficial que en teoría es el récord porque había 5.950 de la temporada 64-65. Uh-huh. Y aún faltan más de 1.000 abonados por renovar del año pasado, con lo que se va a superar ampliamente los 7.000 al comienzo o a ese primer partido que tú decías, el 27 ante el Sporting de Gijón. Y destacar también pues que hay un sentir en cuanto a la gente está pidiendo la nueva camiseta.
Claro,
el club por ahora no ha dicho nada, pero hay que tener en cuenta que en los datos que no han dicho de esta semana, mañana sería la presentación de Sergio. Uh-huh. Y el viernes habla Cristóbal Parralo. Para nada nos han anunciado las nuevas camisetas, no sabemos si no van a jugar en este primer partido o es que no la van a presentar antes de ese partido ante el Elche.
Habrá que estar pendiente un poco de la nueva elástica que va a lucir el Racing de Ferrol durante esta temporada 2023-2024 en
lo
el
que
fútbol
sí está claro,
profesional.
Pepe,
sí, sí.
Que ya pueden traer un buen cargamento de ellas porque la gente está ilusionada en
eso
poderla comprar
mola.
Y esperemos que haya grandes colas en la tienda cuando lleguen.
Ferrol y Ferrolterra está respirando racinguismo y eso siempre es una excelente noticia. Santi, muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo.
3:44 de la tarde, nos toca hablar del Depor.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte.
Venga, toca hablar de el deporte, toca hablar de mercado. Hola Dani Fernández, muy buenas.
¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Se hizo oficial la salida de Arturo del conjunto blanquiazul y con eso tenemos ya que empezar a hablar de tema de fichas senior. El deporte quiere seguir fichando, pero hay que hacer ese sudoku, porque ya sabéis que en la primera federación, como no es fútbol profesional, hay que mezclar entre fichas senior y fichas sub-23.
Sí, por partes. Ayer el deporte anunciaba la salida del delantero Arturo Rodríguez. Noticia que ya os veníamos comentando en esta casa desde el pasado jueves y que ayer por la tarde hacía oficial el club tras llegar a un acuerdo con el jugador para la rescisión de su contrato. Una salida importante, que libera una ficha senior muy necesaria porque ahora mismo el Depor tiene a 20 jugadores en nómina y tan solo cuenta con una ficha libre senior sin dueño, que es la que precisamente deja Arturo, y dos para jugadores sub-23. Todo esto, y hay que recordar que el director deportivo del club, Fernando Soriano, decía la semana pasada en rueda de prensa que aún faltaban por fichar dos o tres jugadores en este mes de agosto. Entonces veremos cuáles son los jugadores a los que se decide comunicar que no se cuenta con
sí,
ellos.
Van a tener que liberar alguna
claro,
otra
porque
ficha senior,
es que no entran más. Hay overbooking de plantilla y eso es lo que era y eso era lo que decía Fernando Soriano la semana pasada. Pero es que además decía que la idea era hacer una plantilla corta para ir dando oportunidades a la cantera.
Ya, pero esa me las he escuchado yo, esas declaraciones, pero no este año de Fernando Soriano, prácticamente todas las temporadas. De, bueno, plantilla corta, vamos a intentar darle la oportunidad, pero claro, luego el mercado te va marcando, vas fichando futbolistas que consideras interesantes. Vamos a ver cómo se termina de confeccionar la plantilla del Depor, que hasta el último fin de semana de agosto no debuta, porque la primera federación no empieza hasta esa fecha. Un Depor que tiene hoy amistoso frente al Corucho a partir de las 7:30 en Obao, equipo de la segunda de la federación. Y precisamente en el Corucho hay un futbolista con amplia trayectoria, tiene ya 34 años, que se ha recorrido varios equipos, pero que lleva varias temporadas allí jugando en el Corucho y que se formó en la Ciudad Deportiva de Abegondo, en las categorías inferiores del Depor. Es David Añón, me dice Tone que ya lo tenemos por ahí. Hola Añón, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien. Cansado, como todas las pretemporadas, pero bueno, es un momento que hay que pasar.
Según van pasando los años, porque tú ya eres un futbolista con cierta experiencia, ¿vas llevando mejor las pretemporadas, peor por aquello de joder, otro año más que tengo que dolerme las piernas, otro año más que tengo que estar muy cansado? ¿Cómo lo estás llevando?
Bueno, la verdad que después de hacer tantas ya deberíamos de tenerlas convalidadas, pero pero bueno, la verdad que le va a ser bien, siempre afrontase con mucha ilusión y con muchas ganas, sabiendo que es un momento no que hay que sufrir.
Pero han cambiado mucho, ¿no? Respecto a lo mejor cuando empezabas tú en esto del fútbol, ¿no? Ahora hay mucho más balón y ya aquello de, venga, 40 minutos o 45 minutos en zapatillas y a correr, eso ya no existe, ¿no?
Bueno, vai cambiando, sí que é verdad que hai xente que ainda resiste un pouco, nós temos un monte ali xusto onde entrenamos e a verdad que frecuentámoslo bastante, bueno, máis do que nos gustaría, pero bueno, está ben porque preferímoslo tamén antes que correr polo campo, pois por lo menos salimos por fora.
Oye, hoy a las 7:30, amistoso frente al Depor allí en Obao. ¿Sigue siendo un poquito especial eso de enfrentarse al equipo donde tú te formaste como futbolista en las categorías inferiores? ¿O ya pasa tanto tiempo que ya, bueno, lo afrontas como un partido más?
Bueno, al final, jugar contra Depor siempre bonito, porque bueno, sobre todo aficionado, ¿no? Más que jugador, pues aficionado. É sempre bonito, pero bueno, sí que é verdad que máis sendo un amistoso tómase de outra maneira, ¿no?
Venga, pues ya que me dices lo de aficionado, ¿cómo estás viendo al equipo esta pretemporada? ¿Cómo estás viendo el proyecto que están formando?
Bueno, a ver, as pretemporadas sempre todos os resultados e todos os partidos hai que collelos con pinzas, porque bueno, é o momento de probar cousas, de intentar, bueno, pues afianzar. Pero bueno, sí que é verdad que como aficionado, máis que nada, pues, deseando que por fin sexa o ano, no que o Depor sexa un equipo fiable, un equipo que bueno, que ao final pode estar na categoría que se merece.
Hace unos días, el pasado sábado concretamente, se retiraba Álex Bergantiños, uno de los referentes de los últimos años, el gran capitán, que además se formó en las categorías inferiores. Tú también eres canterano del Depor. No sé si para ti esa retirada, pues no sé qué sentiste, ¿no? Al ver que Álex Bergantiños deja el fútbol profesional.
Pues unha pena, non? Porque ao final todos sabemos que Alex que bueno, é desa xente que sí, deportivo, que leva toda a vida ali, costoulle moito traballo, pois que se fora realmente o valorado que tiña que ser, e mira, pois ao final é unha pena porque ao final é un home de club que nunca deu ningún tipo de problema, ao contrario, que asudou sempre que pudo, pois ao final é unha pena, non? Pero bueno, os anos pasan, os jogadores imos pasando, ao final o que queda é o club, el seguramente pois desde outra parte do club, pois pode aportar a súa experiencia.
Yo decía el otro día que es un referente, ¿no? Para todo aquel chaval que quiera soñar con vestir la camiseta del Depor en Riazor por cómo ha sido su carrera. No sé si estás un poco de acuerdo conmigo, que puede ser, digamos, casi el canterano modelo.
Sí, sí, sobre todo eso, ¿no? Pues por la su forma de ser, por los sus valores que además transmite, por ser una persona sobre todo normal en este fútbol moderno que parece que o que menos hay, ¿no?
Tal cual.
Parece que todos quedan secas, bueno, vamos a tomarlo con las tonterías, dos futbolistas importantes, pero no se quedan con trabajo, con esfuerzo. Alex, pues al final es un ejemplo de ese trabajo, esfuerzo, dedicación, que al final fai falta. Bueno, pues al final, pues mira, así tuvo la carrera que tuvo, tengo el reconocimiento que merece.
David, ¿y el Coruxo qué? ¿Cuál es un poco el objetivo que tenéis esta temporada?
Bueno, en esta moito tipo, pois ao final foi unha revolución dentro do club despois de moitos anos cos mesmos xogadores, bueno, ao final, pois como todos os cambios levan ao seu proceso, pero bueno, a verdade que unha temporada ilusionante, que bueno, que ao final afrontámola con moitas gañas de ver hasta onde podemos chegar.
34 años, ¿queda mucho David Añón en el fútbol o empiezas a vislumbrar aquello de la retirada? Como veníamos hablando de lo de Alex, ¿tú cómo te ves?
Sí, bueno, al final físicamente atopo muy, muy bien, la verdad, pero bueno, cosa que el año pasado tuve una mala suerte, estar lesionado casi toda la temporada, no poder aportar, pero bueno, al final yo siempre digo que yo paso muy bien en el vestuario, al final pues también depende de lo que te cuides, ¿no? Pues lo mismo que hablábamos antes de Alex, que fue un profesional, por eso pudo alargar a su carrera tantos años, al final antes los jugadores con 32, 33 años retirábanse porque non, bueno, non se cuidaban nin tiñan os medios que hai agora, non? Agora podes alargar un pouco máis. Ao final eu creo que a cabeza e a voluntad vai ser o que vai marcar pois ao final se sigo alargando ou se poño punto final.
Oye, la última, David, vaya día para jugar un amistoso a las 7:30 de la tarde al ladito de la playa allí en Vigo, ¿eh?
Nada, terrible. A verdad que a mí ainda por encima con esta semana que ven vai ser insuperable. Sí que é verdad que bueno, que esperemos poder xogar a primeira parte, a segunda ir un poquinho a playa, que ainda vai facer todo.
Pues, como esto es un programa regional, seguro que está escuchando. El míster del Coruxo, ya sabes, David Añón y 10 más en la primera mitad. Y luego deja el chaval que se vaya a dar un chapuzón. El amistoso es a partir de las 7:30 allí en Obao, Coruxo Depor, un partido más preparando ambos conjuntos sus respectivas competiciones. David Añón, que siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo fuerte, amigo.
Bien, hasta luego. Gracias.
Dani, de la lista de convocados de Manuel Idiáquez, ¿qué me destacas?
Pues no han entrado por precaución los defensores Chimo Navarro y Pablo Vázquez, ni tampoco el canterano David Mella por decisión técnica.
Me sorprende lo de David Mella, porque yo creo que debería tener un poquito más de continuidad, sobre todo ahora en pretemporada. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando la carrera del joven futbolista que llegó a debutar con el primer equipo al final de la pasada temporada con Rubén de la Barrera en el banquillo. 7 minutitos para llegar a las 4 de la tarde. Es un buen momento para hablar de, como diría Pepu Hernández, baloncesto. Esta es la sintonía del básquet, siempre en la cadena COPE, y sigue por ahí Álvaro Lorenzo, que sabe mucho de este deporte, ¿verdad que sí que sigues por ahí, Álvaro?
Aquí estoy, Pepe.
Y es que es momento de analizar a la plantilla del Obradoiro, una plantilla, como todas las temporadas, con muchos cambios, y queremos hacerlo con San Ramos de Piratas del Básquet. Hola, San, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, así primera, en líneas generales, un poquito, ¿qué te parece la plantilla que ha confeccionado el conjunto santiagués?
Bueno, la plantilla del Obradoiro este año es quizás más incógnita que nunca. O sea, el hecho de disputar por primera vez competición europea, la salida de José Luis Mateo como director general y director deportivo, y la llegada de Pascual, pues ha traído muchos cambios y es una plantilla que quizás es más incógnita aún que en los últimos años. A priori, es una plantilla con muy buena pinta, pero hay muchas incógnitas.
Sí, me la pones un poco botando. ¿Notas muchas diferencias, digamos, en el estilo de fichar del anterior director deportivo con el actual? Hay que tener en cuenta que el entrenador sigue siendo el mismo, que es Moncho Fernández. Pero, digamos, el perfil de jugadores, ¿crees que ha habido un importante cambio o qué?
Sí, sí, se han notado los cambios desde el primer fichaje. Eric Washington para el puesto de base es un tipo de base al que los aficionados de Obradoiro no estaban acostumbrados hasta ahora. Un base jugón, quizás más irregular en ataque, un jugador más ofensivo, pero en general la plantilla es bastante diferente a lo que nos tenía acostumbrado el Obradoiro en los últimos años. Falta ese típico jugador que pueda desempeñar las funciones de 4 y de 5 que siempre tenía Moncho, y es una plantilla a priori más versátil en la línea exterior, pero un poco menos en la línea interior, con tres pivos puros y ningún jugador que pueda hacer las funciones de 4 y de 5.
¿Tú cómo lo ves, Álvaro?
Bueno, sí, estoy bastante de acuerdo, ¿no? Que hay incógnitas, pero bueno, quizá la tranquilidad de tener a Moncho ayuda, y también la continuidad de bastantes jugadores de la temporada pasada, ¿no? Como Zurbriggen, Tomás Scrap, Blasevich, nacionales como Suárez o Muñoz. Hay que ver lo que pasa con Guerrero con esa oferta de Gran Canaria. Pero bueno, siempre suele sacarse nombres de la manga Obradoiro que nadie controla y que luego empiezan a ser importantes en la liga. No sé si este año ves alguno como puede ser Tinkel o Howard, el hermano de Howard, el de Baskonia.
Sí, por el último, Sam, por Tres Trinkle, que es el último en apuntarse a la plantilla de Moncho Fernández, ¿cómo es?
Bueno, es un jugador de estos que en Estados Unidos sería un 3 claro, pero aquí es un 4 abierto, muy buen tirador. O sea, a priori es un buen jugador, pero tampoco parece que vaya a ser la estrella. Quizás esperaba otro tipo de jugador, por lo que se había fichado en los últimos años, pero bueno, es un jugador que está creciendo en Europa, que tiene buena pinta, que sí, puede hacer un buen papel como 4 abierto.
Oye, y este para los dos, para San y para Álvaro. Empiezo contigo, Álvaro. ¿Qué papel le das a Artem Pustovoy en su regreso al multiusos Fontes d'Ossar? ¿Crees que va a ser pieza clave o qué?
Sí, tiene que ser importante, ¿no? Un jugador de su altura en la liga que se mueve también cerca del aro, que te intimida, que es reboteador. Bueno, yo creo que ha mejorado desde que estuvo en el Obradoiro. Recordemos que salió para el Barça, aunque allí no pudo tener minutos, pero luego ha ido creciendo en la liga y yo creo que después de la marcha de Virutis quizá era el mejor sustituto, o el sustituto que mejor conoce Santiago, la liga y el Obradoiro, que podían elegir.
¿Tú cómo lo ves, San, esta vuelta?
Sí, sin duda es un fichaje clave. O sea, el Obradoiro no es un equipo propenso a retornos. Los jugadores suelen avanzar, ir a destinos más potentes económicamente, y la vuelta de Pustovoy es sin duda la mejor noticia, junto con la renovación de Thomas Scrap. Y Pustovoy, la época que mejor rindió en Liga CD fue sin duda su última temporada en Obradoiro. O sea, estoy convencido de que Moncho y el resto del grupo técnico le van a sacar mucho rendimiento y va a ser una pieza clave, si no la más clave del equipo.
Pues ojalá, que el Obradoiro nos siga dando muchas alegrías en el multiusos Fontes d'Ossar, una temporada que empieza oficialmente con esa Supercopa en Murcia y luego ya empezará la temporada el fin de semana del 23 y 24 de septiembre, donde estará, además del Breogán, evidentemente el Obradoiro, con el que hemos analizado hoy. Mañana tocará el turno, yo creo, Álvaro, para hablar un poquito del conjunto lucense, ¿eh?
Sí, habrá que hablar un poco del Breogán, que también ha perdido piezas importantes, pero que parece que ha hecho una plantilla muy compensada y que también tiene buena pinta. Y recordemos, el Breogán en este caso no tiene previa como Obradoiro. Ellos ya tienen que jugar 6 partidos seguros de la BCL y les ha tocado un grupo complicadillo, con lo cual temporada muy exigente para los de Veljko Mirsic.
Termino contigo, San. Haznos un poquito de, a modo de introducción, de lo que queremos hablar un poquito mañana sobre la plantilla del Breu.
Sobre la plantilla, bueno, sigue una plantilla muy donde el equipo es la palabra clave, o sea, donde Veljko Mirsic es el hombre importante, sigue fichando jugadores del este, jugadores con muy buena pinta, y sobre todo sigue un poco ese camino de Obradoiro de jugadores que vienen a revalorizarse. Anthony Polite tiene muy buena pinta, Jovela. Bueno, es una plantilla en general bastante compensada, sin la estrella que tuvo en el retorno, como fue Musa, pero podría ser una temporada bastante parecida al año pasado con las dificultades que implica.
Mañana ampliamos la información sobre la plantilla del Breogán, nuestro otro representante en la Liga CB. Hoy hemos hablado del Obradoiro. San Ramos, Piratas del Básquet, muchísimas gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Nosotros nos marchamos. Os recuerdo los amistosos a las 8 en el Vero Boquete de Santiago, Compostelta, Memorial Antonio Bermúdez, a las 7:30 en Ovao, Corusho Depor. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí, en tu casa, en la cadena COPE, en la tarde.